96.9.
Talent, courage, sacrifice.
Marta de Baile.
Just for you.
These are just some of the characteristics that it takes to be a superstar.
Extreme Makeover, De Baile Kids, My Favorite Things, A la Playa con tus Brothers, Cásate con Marta de Baile, Extreme Makeover Home Edition. Just for you.
Más música. Oh, baby. Mejores especialistas, más invitados.
My partner.
Marta de Baile.
14th season.
It's pretty damn good and I love it.
Just for you.
Marta de Baile. Solo por W Radio.
Muy buenos días, México. No se sientan solos, donde quiera que están. Aquí estamos nosotros en vivo. Es W Radio. Así se la rifan los coreanos, ¿eh? Esto es K-pop, se llama Super Junior y es Lo Siento featuring Leslie Grace. Qué buena rola, ¿no? ¿Sí o no?
La amo.
Ay, no saben la ilusión que a mí me daría.
Que no me la he escuchado, claro que sí.
No saben la ilusión que a mí me daría.
¿Qué?
Por ejemplo, llegar a casa de un amigo.
Ajá.
Y que me sorprendiera con esta canción. Y que yo dijera, ay, no, de veras.
Qué bonito.
Qué amigo más moderno y sobre todo más internacional. Mate, qué bonito sería. Así, por poner un ejemplo, llegar a casa de Leo Kurchenko y tuviera esto de fondo. ¡Súbele, Willy!
Lo siento, yo no tengo prisa, vamos lento. Lo siento.
¿Está Leo Kurchenko en la línea? Oyendo lo que acabo de decir, no lo puedo creer. Hola, Leo.
Hola, Martita preciosa. Pensé que lo ibas a dejar solo a nivel de insinuación, pero no. Ahí vas. Tenías que ser directa.
¿Ya viste qué buena canción?
Está padrísima, la verdad suena genial, ¿eh?
Bueno, te recomiendo...
Chazamea,
que
Leo.
La chazamees... Pero si quieres te paso, si tienes ahí un papel y una pluma de una vez. Mira, se llama Super Junior, es Lo Siento. Y la próxima vez que vayas a cenar a tu casa, me encantaría que me recibieras con esta canción.
Tomo nota a pie juntillas.
Es que yo creo, Leo, lo que debes de hacer cuando invites a Marta a cenar a tu casa, ya te han preparado el plan B, ¿sí me explicó? Es decir, dile que te pase su playlist,
ajá,
que te lo comparta, y tienes tu... En tu iPad o en tu iPhone o en cualquier otro dispositivo, ese playlist de Marta.
Exacto.
Antes de que llegue, tú pones las tuyas.
Ajá.
Las que tú quieras, Leo.
Exacto, por ejemplo.
Rebe querida.
Por ejemplo, espérate, Leo.
Unos 7 años esperando que eso suceda.
Leo.
Se niega, se rehúsa consistentemente.
Leo, por ejemplo, antes de que yo llegue.
Esa nunca he puesto, no digas mentiras. ¿Por qué lo tienes que exhibir a uno frente a toda tu audiencia, Chihuahua?
Es que está muy cañón que te inviten a cenar un jueves, a armar fiesta.
Ajá. Y te pongan esto.
Y que llegas así el mesero. ¿Sí que se le ofrece de tomar? No, pues con esto de fondo.
¿Gusta algo de
leche.
Tomar? ¿Gusta algo de tomar?
Leche.
Sí, tráigame un té de...
Sí, un té de jazmín.
Sí, claro. Un té de frutos rojos.
Exacto. Pero cuando yo llegue, pones esto.
Esta es
hasta aquí. ¿Qué quiere tomar, señora Rebeca?
Tráigame, por favor, un martini.
¡Exacto!
Claro, ¿cómo no?
Ya la gente ya se prende.
Ya está prendido.
En cambio, antes de que lleguemos, tú pon esto si quieres. Ajá.
Eso suena bien.
Exacto. Señora, ¿qué quiere tomar?
¿Sabe qué? ¿No tendrá un café con leche?
¡Qué barbaridad,
hombre! ¿Y usted, señora, qué le gustaría tomar?
Agua simple, por favor. ¿No? Agua simple. Y medio vasito, por favor. Nada más medio vasito. Al tiempo, sin hielos.
Ok.
Va a interrumpir la comunicación telefónica, muchachos, ¿eh?
Es que no, Leo.
Vamos a entrar en una zona de no connection y se va a acabar esto, entonces.
Qué mala onda, ¿sabes? Que quita la música. Me da una tristeza que hoy en día ya no se puede jugar ni con los amigos. Leo Gurchenko, como ustedes saben, es un gran productor, locutor, reportero, corresponsal, un hombre de política, un hombre de finanzas, un hombre de negocios.
Un hombre de palabras
un
hombre, serias.
Un gran conferencista. Si no lo ven hoy en Champotón, lo ven mañana en Piedras Negras, Coahuila. Si claro. No lo ven en Caborca, Sonora. Lo ven en Zacatlán de las Manzanas. El señor no para porque todo el mundo quiere que vaya a hablar a sus foros. Y eso sí es verdad.
Persiguiendo la noticia.
Miento, Leo.
Recorremos la geografía nacional, Martita, sí, con todo gusto. Sí.
Un gran catedrático, de verdad, y bueno, lo pueden ver todos los días en El Financiero. Oye, Leo, la razón por la cual queríamos hablar contigo, porque tú tienes un programa dedicado exclusivamente al tema de la educación, los sábados en W Radio. Uh-huh. La educación y el libro que has escrito es lo tuyo, entre otras cosas, el erotismo, la sensualidad. Pero la educación...
No la música.
No, esto ya es en serio. Bueno, saben cuentavientes que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un memorándum dirigido a la Secretaría de Gobernación, a la SEP, Hacienda, para ordenarles que tomen todas las medidas necesarias para neutralizar la reforma educativa, en lo que el Congreso y la CENTE se ponen de acuerdo para la nueva reforma. Y queríamos explicarles qué significa esto a toda la audiencia, Leo, porque tenemos a muchos padres de familia entre los cuentavientes. El tema de la educación ha sido un tema importante para este programa, del cual hemos hablado y hemos siempre hecho hincapié de la relevancia que tiene para el desarrollo de un país y, sin duda, del futuro de nuestros hijos en un mundo tan global y tan competido, que nuestros hijos estén bien preparados. ¿Qué significa lo que pasó ayer?
A ver, tiene muchas implicaciones, Marta, Rebeca y a toda la audiencia. Las primeras suceden en el plano político y jurídico. Pero de fondo, el debate que está sucediendo en el Congreso y con la CENTE es el futuro de la educación de México. Y es algo muy serio, muy grave, con muchas repercusiones, porque hay intentos serios por regresar las cosas a como estábamos antes de la reforma de la administración anterior.
Pero ¿cuál es la lógica? Porque si sabemos, tenemos comparativos mundiales, latinoamericanos, que el rezago en la educación en México es grave, que rankeamos tan mal en las pruebas PISA, en todas las pruebas internacionales, nuestros hijos salen mal en lectura, en matemáticas, en comprensión. ¿Cómo se justifica este nuevo gobierno? Pensando, y mira que no somos de un lado ni del otro, simplemente somos fans de la verdad. Si algo se había logrado en el sexenio anterior, era una reforma educativa que medio nos daba una esperanza que íbamos a tener una mejor educación para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo se lo justifica este gobierno?
Andrés Manuel hizo un compromiso de campaña, un compromiso electoral con el sector más radical del magisterio, que es la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. E hizo un compromiso con ellos durante la campaña para obtener su respaldo en las elecciones. Esto sucede en todos los países del mundo, todos los candidatos hacen compromisos con grupos políticos para obtener su respaldo. Andrés Manuel, hoy presidente de la República, pactó con ellos y a cambio de su apoyo les ofreció cancelar la reforma educativa de la administración anterior. Bajo esta frase continua y repetida de la mal llamada reforma educativa y que era punitiva para los maestros, que los castigaba. Bueno, echó a andar el gobierno nuevo, el secretario Moctezuma con los diputados buscaron la forma para rescatar en lo posible los avances y los logros que tenía la reforma anterior y complacer a la coordinadora cancelando lo que a ellos les molestaba. Esencialmente, la evaluación docente. Tú recuerdas que la reforma postulaba tres tipos de evaluación: la de nuevo ingreso, la de acceso al sistema educativo, la de desempeño, su trabajo a lo largo del tiempo que fungen como maestros frente al aula, y la de promoción, aquella que ofrecía a un maestro que quería ser coordinador, subdirector, director técnico, etcétera, etcétera, concursar por esa plaza y ganarla con base en su mérito, su conocimiento, su experiencia, su talento. Imagínate. Y no con base en la recomendación o el compadrazgo de un sindicato. Bueno, hasta ahí estaba muy bien. Pero la gente no está conforme con esto, no está conforme con que la nueva reforma, la que construye Morena en la Cámara con la SEP, elimine la evaluación de desempeño, la intermedia, deja la de nuevo ingreso y deja también la de promoción, que son dos elementos positivos de la nueva reforma. Y lo que quiere la gente de fondo, Marta, es uno, que le otorguen plazas, porque es un gran negocio, porque se venden las plazas como se hacía hace años, y dos, el control del presupuesto. Quieren el control del dinero para que ellos manejen la nómina de los maestros en toda la República, especialmente en aquellos estados donde ellos tienen una presencia significativa, que son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, etcétera. Entonces, esto ha significado un choque brutal entre el nuevo gobierno y la CENTE, que dicen, no, tú me prometiste quitar toda la reforma, no nada más una evaluación, me prometiste que me ibas a dar las plazas y que me ibas a dar el dinero, así es que no acepto. Entonces, lo que hemos visto las últimas semanas es a una CENTE rodeando al Congreso, el Palacio Legislativo de San Lázaro, secuestrando a los diputados, evitando que puedan legislar y hacer su trabajo, además de marchas, bloqueos y más cosas. El presidente, desde Palacio, envía señales como de buena voluntad, diciéndoles, queremos estar bien con los maestros han sido castigados injustamente, vamos a hacer cosas por ellos. Y firma este memorándum hace dos días, el martes, que es gravísimo, Marta, porque además viola la Constitución. El presidente instruye a tres de sus ministros, Hacienda, Gobernación y Educación, a violar la ley. Les da instrucciones claras y precisas de no cumplir el marco jurídico vigente, que es la reforma anterior, sino a eliminarla. Esto es violatorio de la Constitución. El presidente extralimita sus facultades, mete en un problema terrible a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora la Suprema Corte le tiene que parar el alto y le tiene que decir, oiga, señor titular del Ejecutivo, esto usted no lo puede hacer, porque es facultad del legislativo, los legisladores son los que tienen que cambiar una disposición jurídica y poner otra en su lugar. Usted no puede dar instrucciones desde el Ejecutivo, hay artículos de la Constitución que lo establecen así, el 49 para ser preciso, y entonces estamos metidos en un problema gravísimo, porque no solamente tenemos un debate en lo educativo, en los planes de estudio, en las tutorías y la formación docente, sino ahora tenemos un problema jurídico, Marta.
Pienso dos cosas. Les hemos platicado y les hemos compartido mucho en el programa, Leo, tú y todos los especialistas que han pasado por estos micrófonos, la historia de Corea. Corea del Sur hace 40 años, ahora sí que no traía nada. Y en 40 años, que suenan como muchos, pero en realidad son muy pocos, logró volverse uno de los sistemas educativos más efectivos y más prósperos del mundo. Lo impresionante de esa historia es que en el caso de Corea, esto sucedió porque no importando quién estuviera en el poder y quién siguiera después y después y después, había un plan maestro, indistintamente de quiénes estuvieran gobernando, para la educación en el país con el que todo el mundo estaba comprometido. Lo impresionante, y esta es pregunta para ti, es que con lo que estamos escuchando, nos estamos siguiendo, no solamente nos estamos perdiendo la oportunidad de darle seguimiento a la reforma educativa, que era esa luz al final de este túnel oscuro educativo en México, sino que nos estamos regresando, ¿cuántos años, Leo?
Pues mira, podrían ser muchos, grave, es grave. Lo que señalas es lo más importante de todo, porque en este país nunca hemos construido un plan educativo.
O sea, no hay follow-up, nunca hay follow-up.
No hay seguimiento, no hay metas a 15, 20, 25 años. Queremos ir hacia allá, no existe. La reforma anterior planteaba algunas líneas en el tiempo de mejorar la capacitación docente, mejorar el manejo del inglés, mejorar la evaluación de los maestros, hacer flexibles los planes de estudio para que cada estado y cada región del país le pusiera su propio contenido regional. En fin, había ventajas. Los académicos y los estudiosos de esto dicen, bueno, la reforma anterior cumplió partes y dejó incompletas otras. No fue una reforma perfecta, porque nunca hay una reforma perfecta, pero tuvo avances. Bueno, muy bien. Esta, aparentemente, a pesar de que elimina la evaluación de desempeño, que yo considero es fundamental saber si un señor está haciendo bien su trabajo frente al aula o no, trae cosas buenas en fortalecer la capacitación docente, ofrecer más tutorías, hacer evaluación diagnóstica para ver dónde puedes apoyar a un docente que está flojo o débil en alguna área de preparación y de desempeño. Entonces, la reforma que plantea Morena y que está hoy en discusión en la Cámara no es del todo negativa, pero tú tocas el punto medular. El punto medular es que cada 5 años va a llegar alguien a decirnos que lo de atrás no servía, hay que tirarlo a la basura y hay que volverlo a hacer. Eso es grave.
Miren, usemos una muy buena analogía. La máquina futbolera alemana tiene a su director técnico, Joachim Löw, desde hace ¿cuántos años? ¿Cuántos años lleva Joachim Löw ahí? ¿10? ¿15? ¿12? ¿20?
Desde 2006.
Imagínate, lleva 13 años más o menos, 13 años. Porque este hombre sabe de dónde vienen, dónde han estado y a dónde van. Eso es follow-up. En México eso no existe. Y algo que hemos comentado muchísimas veces en este programa, pues no importa sacrificar el sistema educativo por votos, porque al final, para mí la misión es estar 6 años en el poder, y ya luego cuando me vaya, pues ya me vale.
Ya.
¿Por qué? Porque esta medalla de la educación no se la cuelga ni el de hoy, ni en el que va a estar en 6 años, ni el que va a estar en 12. Esta es una medalla que se colgará el presidente de México que tengamos en 40 años. ¿Estamos de acuerdo? Si hacemos las cosas bien.
Exacto. Esto es a mucho más largo plazo.
Claro.
Y pensar en el beneficio del país, de los mexicanos, todos, no de un grupo sindical ahorita. Mira, el problema de nuestro sistema educativo, Marta, Rebeca, es que está sobrepolitizado. Es moneda de cambio electoral entre partidos, sindicatos y gobiernos. Cuando aquí la discusión tendría que ser pedagógica, estrategias, a dónde queremos que nuestros niños aprendan, queremos que desarrollen habilidades y competencias múltiples, queremos que manejen tecnología y multiplataformas, queremos esa tendría que ser la discusión.
Totalmente.
Aquí estamos hablando de memorándums que violan la ley, estamos hablando de las concesiones a la gente, de que la gente dice que se violan sus derechos laborales, cuando ellos insistentemente se quejaron de que la reforma anterior no era una reforma educativa, sino que era una reforma laboral. Entonces, estamos empantanados en esto. Recurrentemente, cada 5, cada 7 años, es un recurso continuo.
Oigan,
y eso es terrible.
Claro. Y oigan, y antes de que empiecen de claro, lo que pasa es que Leo Kurchenko y Marta están en... No, a ver, esto no es de que se nos haga. No es de que a mí me parece o Leo Kurchenko opina. Ahora sí que, como dicen los gringos, the proof is in the pudding. Y la vida se mide en resultados. El resultado, ahí lo tenemos, ¿eh? Cada vez que evalúan a nuestros hijos anualmente, México está en los lugares 50, 55, 58, 60 y peor. O sea, no es una opinión. Ahí están las calificaciones, ahí están los números internacionales, ahí está cómo está posicionado México en cuestión educativa. no tiene nada que ver con nuestra apreciación de lo que está pasando.
No, la evidencia es irrefutable. Y los parámetros internacionales que miden esas tres cosas, hablo de la prueba PISA, tú la acabas de mencionar, matemáticas, comprensión lectora y ciencias, salimos de media tabla. De media tabla para abajo.
Ma, ¿saben qué podríamos hacer?
Es terrible.
Miren, mandar a traer a 5 niños finlandeses, a 5 niños coreanos, a 5 niños japoneses, y los sentamos con 5 de nuestros hijos. Uh-huh. Y ahí van a ver cómo nos va a ir. Porque creo que lo vemos tan lejano y creemos que no es un tema de nuestra familia o de nuestro hijo, porque a lo mejor creemos que porque está en una escuela privada está mejor que una escuela de gobierno, y no, esto es privado y público. Es más, no hay un dato, Leo, de que la mejor escuela privada en México es menos buena que la escuela más rascuacha pública de cualquier país escandinavo o coreano o asiático o el Japón, lo que
no,
sea.
No, es que inclusive sí, te fuiste muy lejos,
¿no?
O sea, también la educación en Chile o en Argentina está superior a la nuestra, superior.
Bueno. Y contra esos van a competir nuestros hijos. Esa es la gran preocupación. Claro, claro.
Muy grave. Estamos viviendo un tema de extrema gravedad solamente por estas complacencias político-electorales. La CENTE es el grupo sindical más radical y retardatario de México. Lo que quieren es controlar plazas, presupuesto, herencia y posiciones políticas. Y la historia demuestra a estos señores tan rijosos y revoltosos de Oaxaca que su presión y su extorsión y su chantaje les funciona. Vienen y bloquean y acaban sacando lo que quieren. Y les dan dinero y les dan plazas y les dan cosas. Y los políticos, este o el anterior o los anteriores, se justifican diciendo que hay que complacer a los maestros porque, fíjate nada más un dato espantoso, horrible, que es vergonzoso como país. La SEP tiene una cifra y la tiene el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que tristemente le quitan la autonomía con esta nueva reforma, en que dice que los últimos 17 ciclos escolares de Oaxaca, fíjense lo que le estoy diciendo, 17 años continuos, en que el ciclo escolar no ha tenido el 100% de sus días activos en el calendario escolar. Es decir, han tenido suspensiones continuas de 30, de 40, de 60, de más días de un calendario escolar que en el ciclo dura 200 días. Hace 17 años que los niños de Oaxaca, imagínense ustedes, una generación completa, no pudo terminar un año íntegro en el calendario escolar. ¿No es vergonzoso?
Y bueno, Oaxaca siendo uno de los países más pobres, digo, uno de los estados más pobres del país.
Ándale, exactamente.
¿No? ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué oportunidades hay para estos niños en el futuro? Increíble, en fin. Bueno, pues muchas gracias, Leo, por darnos contexto y darnos perspectiva de lo que significa. Y les digo algo, pues yo creo que haremos un programa de cómo se hace el homeschooling, ¿no?
Hijo, man.
Pues sí.
También
mira,
ahí tengo yo también mis issues. Pero ¿por qué irse para atrás? Mejor empujar y apoyar y decir y hablar.
¿Hay algo que podamos hacer nosotros
para darle
la vuelta a esto?
Bueno,
es un punto muy importante. Porque ¿qué ha pasado en otros países ahora que tú estableces algunos parámetros? Bueno, los padres de familia toman cartas en el asunto. Aquí los señores diputados hablan de los maestros de sus derechos. El presidente de la mal llamada reforma del pasado, y nadie habla de los niños. Nadie habla de que los niños tienen derecho a terminar su ciclo escolar completo y tienen derecho a que el maestro sea una persona capaz, profesional, entrenada, capacitada. Nadie habla de eso. Es como si los niños estuvieran en el último eslabón de la cadena del sistema educativo nacional. Y es patético. Volvemos a la discusión del ranchito de unos señores revoltosos ahí que les ha funcionado los últimos 20 años venir a hacer bloqueos y plantones y extorsionar a los gobiernos. Y además déjame decirte lo peor, porque estos señores le han sacado dinero a la federación y le han sacado dinero a los gobiernos estatales, es decir, ganan por todos lados, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas buenas que hizo la reforma anterior es retomar el control de la nómina de todo el magisterio, hacer un censo, porque le pagábamos a unos que ni existían, Marta. Le pagábamos a gente que no estaba frente a un grupo, que no estaba en una escuela, que no ejercía su función, que estaba comisionada. O sea,
con nuestros impuestos. Sí. Híjole, Leo Kurchenko tiene un programa extraordinario de educación todos los sábados aquí en W Radio, en punto de las 12.
9 de la mañana, los sábados.
9 de la mañana, educación 21.
21.
Gracias, Leo.
Gracias a ustedes. Un beso, Marta. Tomo nota de la música para recibirte como te mereces y a Rebeca también, por supuesto.
Y les digo una cosa para todos los padres de familia que acaban de escuchar esto. Creo que si de algo pecamos en gobiernos anteriores es de nuestra poca proactividad y de sentirnos involucrados y participar y ser corresponsables de lo que está pasando. Bueno, esto está empezando. Entonces, los invito a que se involucren porque esto tiene que ver con el futuro de sus hijos. Porque al final, como dice Vidal Schmil, pues la labor de un papá es preparar a nuestros hijos para vivir sin nosotros. Y creo que ningún padre quisiera, por lo menos ningún padre sano emocionalmente quisiera, que a los 42 años su hijo siguiera viviendo en su casa porque no encuentra chamba o porque no lo ha armado en la vida, porque pues no tiene las competencias, las herramientas ni la preparación para competir a nivel, olvídense, nacional, a nivel mundial. Entonces, ahora sí que estamos a tiempo para corregir. Así es que no nos durmamos en nuestros laureles y no nos sintamos ajenos a esto que está sucediendo porque tiene que ver con el futuro de nuestros hijos. Con esto hacemos una pausa y regresamos.
Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. En México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar a nivel mundial. Marta de Baile. En Spotify. Spotify. El podcast. El podcast más escuchado en México y en el mundo. Dale click y escúchanos. Escúchanos todos los días. A cualquier hora. En cualquier lugar. Marta de Baile. En Spotify. Estamos en donde estés. Estamos en donde estés.